son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes agrupadas de toda Indonesia en esta semana. Después de noticias semanales tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, a las escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La cultura de regreso a casa que siempre ha sido hecha por los indonesios para celebrar Eid al-Fitri desencadena el Ministerio de Turismo de Indonesia para estabilizar la cantidad de turistas indonesios. La Universidad de Indonesia ocupa el puesto 292 en el mundo junto con otros dos universidades, la Universidad Nacional Yang Ming Taipei y la Universidad Normal de Beijing en el último ranking Quaquarelli Simon. Indonesia está buscando mejorar la promoción de los Juegos Asiáticos de 2018 programados en Jakarta y Palembang el 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018. Un total de 14 delegados de Suriname provenían de diversos entornos comerciales y profesiones va a visitar la Casa de Cría Banjarsari en Solo el jueves. La compañía Indonesia Asahan Aluminium o Inalum, que tiene una fundición de aluminio en Sumatera del Norte, dijo que planea construir una planta hidroeléctrica en Kayan, Kalimantan del Norte. Las noticias en detalle. La cultura de regreso a casa que siempre ha sido hecha por los indonesios para celebrar Eid al-Fitri desencadena el Ministerio de Turismo de Indonesia para estabilizar la cantidad de turistas indonesios. Desde el comienzo de Ramadán, el Ministerio ha lanzado varios programas. Uno de ellos es Pesona Mudik 2018. Así lo afirmó el Ministro de Turismo Arif Yahya en su discurso de bienvenida de Pesona Mudik 2018 lanzado en Jimbaran Ayana Mid Plaza en Jakarta el Merkoles.
Ketika Ramadan terjadi, itu low season di Indonesia. Wisnus yang biasanya 20 juta,
cuando llega el Ramadán, la baja temporada ocurre en Indonesia. Los turistas nacionales, que generalmente registran 20 millones, caen drásticamente a solo 10 millones de personas. Pero al final de Ramadán y Lebaran, el número de movimientos comerciales registra 20 millones. Por lo tanto, el total de turistas nacionales en promedio de 20 millones, especialmente para Ramadán y Lebaran, aumenta a 30 millones. Por lo tanto, Pesona Mudik de 2018 acompañará a Genpi para informarle las cosas que desea saber más sobre una región, como una de las 10 mejores culinarias de cada ciudad y los 10 mejores destinos. Cuando llegue el Lebaran, a donde quieras ir, te informaremos. El tercero es un top 10 de eventos en cada ciudad. Arif Yahya agregó que la disminución del número de visitas de turistas extranjeros que llegan hasta el 50% se superará con programas interesantes lanzados por el Ministerio de Turismo. Se lanzó el programa Hot Deal para turistas extranjeros que desean visitar Indonesia durante Ramadan y Lebaran. La Universidad Indonesia, o UVI, ocupa el puesto 292 en el mundo junto con otros dos universidades, de la Universidad Nacional Yang Ming Taipei y la Universidad Normal de Beijing en el último ranking. Quaquarelli Simons, o QS, de Universidades del Mundo para 2018-2019. El rector de la Universidad Indonesia, Profesor Muhammad Anis, dijo el jueves que de año en año, la Universidad Indonesia puede competir con las mejores universidades del mundo. La clasificación demuestra que la universidad ha sido reconocida por el mundo y es capaz de mantenerse firme en otras universidades de Asia Pacífico y Europa. The QS World University Ranking evaluó 1.233 universidades en 151 países en todo el mundo. El resultado fue publicado recientemente en su sitio web. La Universidad de Indonesia logró mantener su posición como la mejor universidad en Indonesia durante 7 años consecutivos. Indonesia está buscando mejorar la promoción de los Juegos Asiáticos de 2018 programados en Jakarta y Palembang, Sumatera del Sur, del 18 de agosto al 2 de septiembre del año 2018. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que la promoción del mayor evento deportivo asiático aún no se había intensificado al ver los Juegos Asiáticos. La fiebre aún no se había establecido mientras el evento se acercaba. También dijo que la fiebre ya debería haber comenzado entre los miembros de la comunidad, pero ahora solo está cálido, no está caliente todavía, mucho menos una fiebre. El presidente Joko Widodo había invitado a artistas, músicos y atletas al Palacio de Estado para pedirles que buscaran su participación en los esfuerzos de promoción del evento. Subrayó la importancia del evento para el país, diciendo que un total de 49 países participarán en los Juegos Asiáticos que comenzarán pronto. Con respecto a los esfuerzos de promoción, el presidente Joko Widodo durante una visita al distrito de Karawang, Jawa del Oeste, recientemente aprovechó la oportunidad para promocionar los Juegos Asiáticos, distribuyendo camisetas escritas "Vamos a hacer que los Juegos Asiáticos de 2018 sean un éxito" para las personas después de reunirse con clérigos islámicos locales y figuras en el internado islámico Asidikiyah en Cilamaya, Wetan. Un total de 14 delegados de Surinam provenían de diversos entornos comerciales y profesionales va a visitar la Casa de Cría Banjarsari en Solo el jueves. La delegación fue dirigida por un banquero y exministro de Finanzas, Woni Bodo, y acompañado por el embajador de Indonesia en Surinam, Dominicus Supratikno. Anteriormente, el grupo también visitó el Centro de Muebles en Kalijambe, Sragen. Durante la visita, se realizó una pequeña discusión entre un delegado comercial de Surinam y empresarios de Jawa Central. El embajador Dominicus Supratikno dijo que en la discusión se discutieron muchos aspectos para establecer la cooperación, como el sector agrícola, de plantaciones ganado, muebles, manufactura, gastronomía, propiedad y sector bancario. Supratikno dijo que la cooperación se centra en el sector del mueble porque el potencial y la oportunidad son muy abiertos para cooperar. También dijo que el mercado de muebles está cada vez más extendido y en el futuro se puede colaborar con el mercado mundial. El embajador Dominicus Supratikno agregó que Surinam podría ser la entrada a la exportación de diversos productos a países del Caribe y América del Sur. Él espera que los muebles de Indonesia, especialmente Solo, puedan penetrar en Surinam. La compañía indonesia Asahan Aluminium o Inalum, que tiene una fundición de aluminio en Sumatra del Norte, dijo que planea construir una planta hidroeléctrica en Kayan, Kalimantan del Norte. El presidente ejecutivo de la compañía estatal, Budi Gunadi Sadikin, dijo en Jakarta que la planta de energía con una capacidad de 1.700 megavatios está prevista para suministrar energía a una fundición de aluminio que se construirá en esta área. Inalum, que es holding company de compañías mineras estatales fuera del petróleo y gas, recibe una parte para construir una central hidroeléctrica de 1.700 megavatios en Kayan, Kalimantan del Norte. Budi también dijo que le pidieron que acelere la construcción de una planta de energía hidroeléctrica en Kalimantan del Norte. Dijo que la producción de energía de planta de energía hidroeléctrica se canalizaría a una fundición de aluminio que construirá Inalum en Kalimantan del Norte. La fundición, con una capacidad de 500.000 toneladas a 1.000.000 de toneladas por año, se construiría en un nuevo polígono industrial en Puerto E Industrial de Tanah Kuning Internacional. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento Noticias Semanales de Indonesia, un programa que presenta información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Manado. Oficina de Obras Públicas y Vivienda Pública de la ciudad de Manado, Sulawesi del Norte, comenzó a implementar la construcción de carril especial de una ambulancia en la calle Jalan Raya Manado, Tanah Bangko, debajo a Malalayang. El jefe de la oficina de Manado en Manado, Bart Asa, dijo el martes en Manado que su equipo había realizado una verificación mutua nula para asegurar que la condición inicial de la ubicación se construya como la ruta de la ambulancia. La inspección realizada por el equipo de PUPR el martes por la tarde para ver las terrazas de camino que se han aplanado y que solo esperan el desarrollo. Asa dijo que la construcción del carril especial de ambulancia fue llevada a cabo por tercera parte. Agregó que el desarrollo ha recibido permiso oficial del Salón Nacional de Implementación de Carreteras para acelerar y culminar la construcción este año. La siguiente noticia viene de Indragiri Hulu, Riau. Los residentes de la regencia de Indragiri Hulu, provincia de Riau, encontraron un sitio histórico que supuestamente es una reliquia del periodo colonial japonés en la aldea de Taling Jarinjing, distrito de Rengat del Oeste, en forma de cuatro pilares de edificios y agujeros en forma de cueva. El equipo de expedición de Eri Hasibuan en Rengat dijo el martes que inicialmente recibió información de la comunidad de que en el bosque, no lejos de la oficina central del alcalde de Indragiri Hulu, se están construyendo reliquias de la Torre de la Nación Japonesa utilizada como medio de comunicación. Luego formó un equipo de 5 personas para realizar búsquedas el domingo 3 de junio. Cuando se remonta a la plantación de palma de propiedad de los residentes y no tan lejos de los residentes del pueblo, se encontraron agujeros como pozos y un edificio. Cuatro pilares que existen cerca de él, supuestamente como una huella de la torre. Desde la condición del antiguo edificio no se descuida. Se cree que es una reliquia o resto de los invasores, porque a diferencia de la mayoría de los edificios de Indonesia. Las últimas noticias vinieron de Yogyakarta. La Junta de Centro Familiar de Graduados de Gajah Mada, la Asociación de Graduados de la Universidad Islam de Indonesia y el Movimiento Scout Quartier Yogyakarta lanzaron la actividad del mes de Pancasila que se desarrolló entre junio y agosto de 2018 en Yogyakarta. El ex-rector de la Universidad de Indonesia, Edi Suwandi Hamid, durante una conferencia de prensa en el edificio Kepatihan el miércoles dijo que la idea se basa en el esfuerzo para facilitar Pancasila entre la comunidad. Según Edi, el lanzamiento de las actividades del mes de Pancasila es importante para hacer eco en respuesta a la aparición de varias amenazas en forma de esfuerzos para incluir otros entendimientos en Indonesia con el fin de cambiar la ideología de Pancasila. Para contrarrestarlo, los valores nobles contenidos en la ideología de Pancasila deben implementarse en un movimiento real y fundamentado capaz de tocar a la generación más joven. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta. Comenzamos con Jellyfish, el primer submarino de misiles balísticos nucleares del mundo, se lanza. El submarino con su nombre oficial USS George Washington, SSBN 598, es el primer submarino de propulsión nuclear con armas de misiles balísticos. En la era de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética se competían para desarrollar una variedad de sistemas de armas nucleares. Los Estados Unidos operó con éxito una variedad de herramientas principales de sistemas avanzados de armas nucleares en aquel momento, uno de los cuales es el submarino Jellyfish. El submarino de Jellyfish comenzó a diseñarse desde diciembre de 1957 y el chasis fue completado un año después por la fabricación de General Dynamics Electric Boat. Sin embargo, el nuevo USS George Washington SSBN 598 se lanzó el 9 de junio de 1959. Continuamos con el acontecimiento Israel anexa los Altos de Golán. Los Altos del Golán es una meseta en las regiones fronterizas de Israel, Líbano, Jordania y Siria. Inicialmente, esta región pertenecía a Siria, pero Israel la capturó de manos de Siria el 9 de junio de 1967 en la Guerra de los Seis Días o la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Esta guerra fue una guerra entre Israel y los tres países aliados, árabes, Egipto, Jordania y Siria, y los tres también recibían ayuda activa de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Sudán y Argelia. Al comienzo de la guerra de Yom Kippur de 1973, Siria logró retomarla, pero la contraofensiva israelí logró expulsar a Siria de la mayoría de los Altos del Golán. En Altos de Golán hay colinas que en la guerra árabe-israelí siempre se disputaban, a saber, Monte Hermón y el Monte Booster. Estas dos colinas son los centros de observación del ejército israelí conocido como el Ojo de Israel. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de junio de 2004. Falleció Hussein Mutahar. Hussein Mutahar es un compositor indonesio, especialmente para himno nacional y la categoría K canciones de niños. Su canción popular de su composición es Syukur, o el himno de la gratitud, preparada para recibir la independencia de Indonesia. La canción se hizo eco por primera vez en enero de 1945 en el Palacio de Gedung Agung, Yogyakarta. Su último trabajo, titulado Dirgahayu Indonesiaku, se convirtió en la canción oficial del 50 aniversario de la independencia de Indonesia. Las canciones de los niños de su creación, entre otros Gembira, Tepuk Tangan Mari Tepuk, dan Pramuka. Hussein Mutahar es el personaje principal del fundador del Movimiento Scout de Indonesia y diseñador de la Tropa de Izamiento de Bandera de Indonesia, un equipo de estudiantes de diversas partes de Indonesia que se encargan de izar la bandera en la ceremonia de conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia explora la cooperación marítima con Grecia. Así, manteniéndose con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta, 9525 kHz, o de nuestra transmisión en vivo, www.wenews.id. Estimados oyentes, Indonesia presentó su potencial marítimo a varios empresarios internacionales en la exposición Posidonia de 2018 en Atenas, Grecia, del 4 al 8 de junio de 2018. La participación de Indonesia por primera vez en este evento se debió a la cooperación de la Embajada de la República Indonesia para Grecia en Atenas con la Junta Ejecutiva Central de la Asociación Nacional de Armadores de Indonesia, o DPP INSA. Según lo declarado por la presidenta del DPP INSA, Carmelita Hartoto, en un comunicado de prensa recibido en Yakarta el miércoles, la Embajada de la República Indonesia con DPP INSA abrió el pabellón de Indonesia para exhibir el mejor repertorio de negocios marítimos nacionales. La Exposición Internacional de Transporte Marítimo de Posidonia es una exposición que ha estado funcionando durante 50 años. Los participantes y visitantes de la Exposición de Posidonia son los empresarios marítimos internacionales, tales como propietarios de compañías navieras, agentes de buques, industria de equipos marítimos. A la Exposición Internacional del Transporte Marítimo de Posidonia de 2018 participan más de 101 países con más de 1.800 participantes y se espera que atraiga a más de 20.000 visitantes. La exposición presenta productos de barcos astilleros, registros de barcos, cuerpos de clasificación, costuras, seguros, financiamiento, puertos y varios otros productos y servicios. El primer ministro griego Alexis Tsipras inauguró la exposición de Posidonia de 2018. Alexis Tsipras habló con el embajador de Indonesia para la República Griega, Ferry Adamhar, y la presidenta de la DPP INSA, Carmelita Hartoto, en el pabellón de Indonesia. Alexis Tsipras espera una relación marítima entre los dos países que sean más fuertes y se apoyen mutuamente. Según Carmelita, el potencial de la cooperación del sector marítimo entre Indonesia y Grecia es bastante abierto. Además, el presidente Joko Widodo ha lanzado a Indonesia como el país del eje marítimo mundial. Por supuesto, la cooperación con los principales armadores del mundo apoyará la realización de Indonesia como el país del eje marítimo mundial. En la exposición esta vez, el pabellón de Indonesia recibe el entusiasmo de los visitantes. De hecho, muchos están interesados en invertir en cooperación y también están ansiosos por tratar de encontrar socios para construir fábricas de repuestos para buques. Este es un valor positivo para erosionar la dependencia de las partes del barco requeridas para detener la importación. El embajador de la República Indonesia ante la República Griega, Ferry Adamhar, con la delegación de DPP INSA, también se reunió con el viceministro de Transporte y Vivienda de Hong Kong, Dr. Raymond So Wai-man. Su discusión están relacionados con el potencial de la cooperación en el fletamento, la financiación de la construcción naval y el desarrollo de embarcaciones entre islas relacionadas con el transporte marítimo internacional y la tecnología informática para mejorar la infraestructura de los buques en Indonesia. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición del mes Ramadán les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Banten. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Estimados oyentes, comprar los menús es una de las actividades interesantes durante el mes de Ramadán, especialmente a la hora de iftar, al romper el ayuno. En la ciudad Serang de la provincia de Banten hay una tradición que perdura desde hace 15 siglos y son difíciles de olvidar, a saber presentar una comida especial del iftar, la comida de arroz pegajoso Ketan Bintul para la ruptura del ayuno. Para la comunidad de Banten, la existencia de arroz pegajoso Ketan Bintul en Ramadán es una parte inseparable. Incluso en Banten hay un proverbio ya enraizado que dice: sin arroz pegajoso Ketan Bintul en Ramadán se siente como no ayunamos. Estimados oyentes, según la historia de los ancianos, el arroz pegajoso de Ketan Bintul fue una comida favorita del sultán Maulana Hasanuddin, un príncipe y modelo a seguir de la sociedad real de Banten en ese momento. Aunque es una comida típica de la gente común y se considera demasiado simple para un sultán, pero porque el sultán, que tuvo una gran integridad moral y fue siempre un modelo a seguir de su pueblo, le gustó Ketan Bintul. Así desde entonces, este arroz pegajoso de Bintul se convirtió en una cultura para romper el ayuno, la forma de apreciar y respetar al sultán. Y además hay orgullo cuando lo disfrutar. Estimados oyentes, para la comunidad de Banten, especialmente la gente de Serang, que en general tiene familias y parientes grandes, solían hacer su propia comida, a veces utilizando arroz glutinoso de su misma cosecha. Pero lo cierto es presentar un menú especial de iftar para los invitados y la familia. El arroz pegajoso Ketan Bintul hecho de arroz glutinoso al vapor. Para obtener un sabor sabroso, cuando lo hierven, mezclarlo con coco rallado y un poco de sal. Después de que el Ketan Bintul está maduro, colóquelo en un recipiente preparado. En la antigüedad, el contenedor utilizó sacos antiguos hechos de plástico. El arroz pegajoso se colocaba en un piso plano o base cemento. El palo maduro todavía está caliente y luego se muele finamente usando un mano de madera con una punta recubierta de plástico para evitar que se pegue. Golpear este arroz glutinoso requiere mucha energía. Lo que debe tenerse en cuenta aquí es lo hacer cuando el arroz pegajoso es caliente y no pierda calor, por lo que a la hora de golpear puede ser suave y más suave. Aquí es necesaria la velocidad y la precisión, comprender exactamente qué partes no han sido golpeadas. Estimados oyentes, para machacar el arroz pegajoso con buen resultado y perfeccionar, se necesitan al menos dos personas. Una persona libra con la masa de madera y la otra volteada el catán caliente para obtener el resultado de manera uniforme. Una vez listo y luego se formó un rectángulo y envuelto con hojas de plátano duraderas y aún se ven blancas. Después de que el catán está listo, prepare el coco rallado según sea necesario, luego tapelo o frílo sin aceite de cocina, mientras se agita continuamente para que madure de manera uniforme. Si está dorado y luego drenado unos minutos, tritúrelo hasta que quede liso utilizando un dispositivo de molienda hecho de piedra. Cuando esté bien, agregue azúcar y sal fina, mezcle uniformemente dulce y salado. Para despertar el apetito, agregue suficientemente un chile rojo cortado en trozos pequeños. Luego haga cebolla frita, pero no la mezcle con coco tostado. Estimados oyentes, por delante del iftar sirven el arroz glutinoso, ketan bintul ya formado rectangular y una pizca de coco tostado o ronchas, rodajas de pimiento rojo y cebolla frita, mientras que acompañado de una taza de café o una copa de té dulce. La delicadeza está garantizada para eliminar inmediata el hambre y la sed. Después de un día practicar el ayuno, será más delicioso cuando se agregue con una carne de guiso de salsa espesa. En el mes de Ramadán puede encontrar fácilmente el vendedor ambulante de arroz pegajoso ketan bintul a lo largo de las afueras del viejo mercado Serang. Se vende a 1.000 rupias por 3 piezas. Si ustedes están en la ciudad Serang, tome la oportunidad de probar el arroz pegajoso ketan bintul. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico en la provincia de Banten, Java Occidental, para disfrutar de ketan bintul desde Serang. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escuchas, llegamos al segmento de miscelánea. Oyentes, la ciudad de Ende en la isla de Flores, Nusa Tenggara Oriental, es el lugar en donde el primer presidente indonesio Sukarno fue excluido por el gobierno colonial holandés durante 4 años. Soekarno llegou a Ende en febrero de 1934 a bordo de Jan Klein y abandonó la ciudad en febrero de 1938 con el barco de Clark, perteneciente a KPM hacia Surabaya. Flores es una pequeña isla en la periferia de Sunda Kecil o Sunda Pequeña, que acaba de atraer la atención del gobierno de las Indias Orientales Holandesas en la primera década del siglo XX. Por lo tanto, Ende estaba destinado como un lugar que podía aislar a Sukarno, lo mantenía alejado de sus actividades políticas y de sus camaradas en Java. Su presencia en este pequeño pueblo y su intercomunicación con misioneros católicos en cierta medida ha traído la historia del movimiento de la independencia de Indonesia para convertirse en parte de la historia de la Iglesia Católica en esta isla. Por el contrario, la presencia de una figura nacional con una reputación inigualable en ese momento ha llevado a Ende Flores y la historia de la Iglesia en esta isla a convertirse en un pequeño capítulo o una nota a pie de página en la historia nacional de Indonesia. Además de razones históricas, según el jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, Marius Ardo Jelamu, que el 1 de junio es el cumpleaños de Pancasila, el 6 de junio es el día del nacimiento de Sukarno y el 21 de junio es el día de la muerte de Sukarno. Por esa razón, el mes de junio también se convierte en el mes de Sukarno. Explicó que se llevarán a cabo varias actividades colectivas entre agencias durante el mes de Sukarno en Ende. Explicó que se llevarán a cabo una serie de actividades colectivas entre agencias durante el mes de Sukarno, a partir de la plantación de árboles, el concurso de ingenios, la socialización de los salarios y los estupefacientes, hasta la formación de activistas antidrogas. Además, la Oficina Provincial de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, en colaboración con el gobierno de la Regencia de Ende, lleva a cabo dos actividades en mayo y junio de 2018. Los dos eventos consisten en el Festival de Parade Nacional de Encantamiento y el Mes de Sukarno. El Festival de Parade Nacional de Encantamiento se llevó a cabo del 20 al 30 de mayo de 2018 y el pico fue el 1 de junio de 2018. Mientras que el mes de Sukarno comenzó a celebrarse del 1 al 21 de junio de 2018. Una serie de actividades del mes de Sukarno en Ende resalta aún más los matices del turismo nacional, especialmente sobre la historia de la vida del proclamador de Sukarno durante su exilio en Ende. El jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, Marius Ardo Jelamu, explicó que el mes de Sukarno, que se celebra del 1 al 21 de junio de 2018, quiere reflejar el viaje de Bung Karno como proclamador y excavador de la ideología Pancasila. Para eso dijo que la escena de diorama del viaje del primer presidente de Indonesia durante su exilio en Ende en 1934 hasta 1938 se mostrará. El espléndido mes de Sukarno también coloreó diversas actividades turísticas que se iniciaron el 24 de mayo, como actuaciones culturales del archipiélago interétnico, el grupo y la competencia coral e interétnico. También hay un concurso de fotografía, exposición cultural, carrera de valeros, rastreo en la montaña Meja, ciclismo, etc. Marius agregó que el Festival de Mes de Sukarno se celebrará en Ende anualmente, especialmente en junio, ya que esta actividad se declaró desde el año 2016. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyente de RRI Voice Office, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo. Conmigo Borges en el mundo musical, un segmento musical que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos algunas canciones de Ramadán. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Ibadah Yok por la banda Gigi. Feliz escucha.
Segala cara, kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah yo, jangan banyak galau. Sebelum disolatkan, beribadah yo. Jangan banyak alasan. Ayo solat yo. Sebelum disolatkan, yo, yo. Banyak manusia bingung dengan keadaannya. Minta ini, minta itu dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Beribadah yo,
Oyente, acabas de escuchar la primera canción titulada Ibadah Yok, cantada por Gigi. Aunque el género de rock, la canción Ibadah Yok todavía está llena de invitaciones para que los musulmanes la adoren. Su letra describe al ser humano con un deseo infinito. En consecuencia, la vida se vuelve miseria. Para evitar la vida miserable, la adoración se convierte en solución. La siguiente canción titulada Lima Waktu por Yuni Shara también invita a los musulmanes a hacer adoración 5 veces al día. La canción, que fue lanzada en 2004, describe cómo Dios realmente ama a sus seguidores. Aunque la gran bendición que le han dado, él y él es tan noble, Dios solo le pide a los seres humanos que tengan 5 veces al día para adorar. Oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Lima Waktu por Yuni Shara. Feliz escucha. Oyente, presentaremos la siguiente canción titulada Ramadan Datang por Tompi. Ramadan Datang es éxitos individual de Tompi que se toma del álbum titulado Soulful Ramadan, lanzado en 2006. Su letra y arreglo que está lleno de alegría hace que la canción se reproduzca a menudo en medios electrónicos y centros comerciales cuando llega Ramadán. La última canción es de Titi Kamal, cantante y también actriz. Ella cantará una canción titulada Berserah. La canción se puede decir oración, porque su letra contiene una petición de guía y protección del Dios y la expresión de rendirse al poder de Dios. Para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos las siguientes canciones tituladas Ramadán Datang, una canción cantada por Tompi, y la canción titulada Berserah, cantada por Titi Kamal.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.